¿Sabes qué es el síndrome del intestino irritable? Pues que sepas que afecta entre el 10 y el 15% de la población mundial. Vamos a saber más de ello y para ello contamos con la nutricionista clínica Ana Deán. Ella es experta en sobrepeso, aparato digestivo y salud intestinal. Buenas tardes, Ana, bienvenida.
Hola, Susana, buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes. Es un placer estar aquí para poder hablar de un tema que afecta a tantas personas y que, sin embargo, sigue siendo poco diagnosticado.
Vamos a comenzar por el principio, por acotarlo y por definirlo. ¿Qué es exactamente el síndrome del intestino irritable?
En medicina se llama también colon irritable o colitis funcional y se define como una enfermedad digestiva crónica de origen desconocido que afecta a un amplio porcentaje de la población. Es un trastorno funcional del intestino que provoca síntomas como dolor abdominal, hinchazón. Algunos pacientes tienen a veces diarrea, otros cursan con estreñimiento e incluso en el mismo día pueden tener episodios de diarrea y de estreñimiento y también una sensación muy molesta de evacuación incompleta. Y aunque dicen que no se conoce su causa exacta, se ha relacionado con alteraciones en la microbiota intestinal, el estrés y la alimentación.
¿Y cómo se diagnostica el síndrome de intestino irritable?
Para su diagnóstico se utilizan los criterios de Roma 4, que evalúan la frecuencia y la duración de los mismos. También se descartan otras enfermedades digestivas mediante análisis de sangre y otras pruebas.
¿Y cómo afecta este síndrome a la vida diaria de los pacientes?
La realidad es que genera bastante ansiedad, depresión en otros casos y aislamiento social, ya que los síntomas son impredecibles y pueden interferir con la vida laboral y personal. Imaginaros una persona que tiene diarrea explosiva varias veces al día y que no sabe qué es lo que lo causa, pero que siente que la mayoría de las veces es después de comer.
Así que esto va en modo acción-reacción.
Sí, a veces estos síntomas ocurren incluso sin haber comido, ¿no? Pero he tenido pacientes que evitan desayunar antes de llegar al trabajo por temor a sufrir diarrea durante el trayecto en el autobús. Mira, este es un caso real. Tenía tanto miedo a mi paciente que me costó más quitarle el miedo que regular su intestino. A los 15 días tenía regulado el intestino, pero solo se atrevía a desayunar cuando estaba cerca de un baño.
Vaya.
En fin, que al igual que en el trabajo, también las salidas del fin de semana las tienen muy limitadas. Estas personas viven en incertidumbre, no saben cómo solucionarlo y su miedo crece generándoles angustia y ansiedad.
En esta enfermedad, Ana, ¿qué papel dirías que juega el estrés?
El intestino no solo digiere alimentos, sino que también procesa nuestras emociones. Hace un tiempo, el síndrome del intestino irritable era tratado como un desorden psicológico, ya que no hay ningún examen médico que revele nada anormal en el intestino y muchas personas que lo padecen tienen altos niveles de estrés. Bueno, si nos fijamos, este es un ejemplo más de la relación que existe entre el sistema digestivo y el sistema nervioso, o lo que llaman actualmente el eje intestino-cerebro.
Supongo que existen opciones de tratamiento. ¿Cuáles son?
Lo primero que se recomienda es tratar el manejo del estrés, técnicas como el mindfulness y terapia cognitivo-conductual. También tenemos medicamentos para casos graves, se pueden usar antiespasmódicos o reguladores del tránsito intestinal, bueno, también antibióticos. Y se recomiendan también probióticos, pero ojo con los probióticos.
¿Por qué? Porque hay que tener cuidado con ellos.
Porque hay que saber utilizarlos, es decir, saber en qué momento introducirlos y de qué tipo, pues hay muchos en el mercado, y pautarlos como primera opción puede agravar los síntomas. Depende de cada caso, pero en consulta empiezo por realizar una higiene intestinal a los pacientes antes de pautar estos probióticos. Es decir, primero hay que limpiar este intestino y descomponer el exceso de patógenos. Existen en el mercado excelentes desinfectantes intestinales naturales. Luego hay que hacer un drenaje para, además de eliminar las toxinas del intestino, tratar de evitar su acumulación. Y solo entonces podemos pautar probióticos para restaurar la flora intestinal o microbiota.
La verdad es que ahora hay muchos en el mercado. Cualquiera de ellos, ¿vale?
Un buen suplemento probiótico debe tener procedencia humana, que tenga un número de bacterias por cápsulas al menos 20.000 millones, que las cápsulas sean gastroresistentes para que así puedan llegar intactos al intestino y deben estar correctamente almacenados para que así cumplan con su objetivo primero, que es restaurar la flora intestinal. Y también, después de restaurar esta flora, si el paciente lo necesita, trato la permeabilidad intestinal para terminar ya de equilibrar de nuevo la función del intestino.
Y si hablamos de dieta, ¿cuál es el tipo de dieta que se les puede aconsejar a estos pacientes?
En la actualidad se recomiendan dietas que evitan los fructooligosacáridos. Se llama dieta FODMAPs. En mi opinión, no tiene demasiado éxito a largo plazo, porque es una dieta muy restrictiva y genera carencias de nutrientes. Y una vez terminada esta dieta, observo que los pacientes empiezan a comer como antes y vuelve el problema a agudizarse, ya que muchas veces ni con esa dieta el paciente ha mejorado. Entonces, cuando viene una persona a consulta con colon irritable diagnosticado o no, es crucial situar el problema y no reducirlo solo al intestino. Según mi experiencia en consulta con diversos pacientes y casos, el colon irritable es una consecuencia y mi deber es averiguar su causa. El intestino es parte del sistema digestivo y cuando esto ocurre, las causas pueden venir no solo del intestino, sino, claro, de cualquier alteración del sistema digestivo.
Y entonces, Ana, ¿cómo lo tratas?
Una vez analizado el caso del paciente, yo trato el intestino independientemente de si se trata del síndrome del intestino irritable o no, ya que hay otras enfermedades que también lo afectan, como en pacientes oncológicos, con fibromialgia o fatiga crónica. En estos pacientes es una consecuencia de su enfermedad y del tratamiento farmacológico que han recibido, que afecta a sus órganos de excreción, como los riñones, el hígado y el intestino. Por eso insisto que hay que averiguar su causa para poder ponerle fin, pero en todos los casos cambio la alimentación.
Entonces, ¿deberíamos estar atentos a posibles síntomas leves que podamos notar?
Tenemos que pensar, sí, que así como controlamos la temperatura corporal y cuando el termómetro marca 37 grados o más, pensamos que hay algún problema. Nuestras heces también actúan como un indicador de posibles alteraciones en nuestra salud.
Ah, ¿dices que son las heces las que pueden indicar problemas de salud?
Sí, ¿cuántas personas son estreñidas y piensan que es normal porque su madre o su padre era estreñido? En esta sociedad el estreñimiento está normalizado.
Es cierto que lo tenemos ya como algo habitual, pero ¿qué consecuencias puede tener a largo plazo?
Hay que tener en cuenta que no todos los estreñimientos tienen la misma causa y es lo primero que averiguo en consulta para tratarlo. Las consecuencias son diversas, como dolor de estómago, hinchazón abdominal, hemorroides y fisuras anales, dolores de cabeza. Lo que no sabemos es que con el tiempo este conducto intestinal donde se almacenan esas heces se deteriora provocando divertículos.
¿Y qué son estos divertículos?
Son pequeñas bolsas o sáculos que se forman en la pared del intestino y como consecuencia del estreñimiento, la capa mucosa y la pared intestinal se alteran y van degenerando. También debemos tener en cuenta que las heces son desechos con tóxicos y si permanecen mucho tiempo en nuestros intestinos, nos intoxicamos con nuestros propios desechos. Tenemos que pensar que hay personas que son estreñidas toda su vida y lo asumen como normal.
¿Y con el extremo contrario, con la diarrea?
Diarrea y estreñimiento es una misma alteración, pero en extremos opuestos. Y así como el estreñimiento lo tenemos aceptado como algo habitual, sin ser conscientes de sus consecuencias, la diarrea es más llamativa y esto hace que vayamos al médico. La diarrea puede ocasionar deshidratación, desequilibrio de electrolitos y cuando afecta a la capa mucosa puede desencadenar mala absorción de nutrientes. Es decir, comes, pero no asimilas los nutrientes y esto afecta al estado de la persona en general. Falta de energía, anemia, bajo peso, depresión.
Entonces, Ana, concretando, ¿cómo deberían ser esas heces?
Para medirlas existe la escala de Bristol, que clasifica las heces en siete tipos, desde duras y fragmentadas, tipo 1, hasta líquidas, tipo 7. Pero ya aconsejo a mis pacientes que las vigilen a diario. Y si están bien formadas y de color marrón tirando a oscuro, adelante. Si son duras y les cuesta la expulsión o todo lo contrario, blandas y no tienen formas, lo estudiamos y tratamos la causa. También podemos profundizar en otros detalles, ya que hay heces que brillan y tienen alrededor una capa de grasa que nos indica que no metabolizamos bien las grasas, y otras amarillentas o más verdosas que suelen indicar la falta de proteínas o alteración de la vesícula. O si tienen ya moco sangre, el problema es mayor y aconsejo acudir al médico para revisión.
Madre mía, qué curioso, pues no sabía que podían hablar tanto de nuestro estado de salud. Entonces, Ana, ¿qué consejos le podías dar a una persona que está diagnosticada de colon irritable?
Es verdad que el síndrome del intestino irritable puede ser un desafío, pero con el tratamiento de una dieta personalizada y pequeños cambios en hábitos, es posible recuperar y equilibrar la función intestinal antes de lo que pensamos. Después de años tratando esta condición, te puedo asegurar que la alimentación está en la base. Aspecto muy positivo, porque eso quiere decir que tu salud está en tus manos. Al final se trata de escuchar nuestro cuerpo, atender a sus señales y dar pasos hacia una vida saludable.
Ana, antes de terminar, si hay oyentes que están interesados en saber más, en contactar contigo, ¿cómo lo pueden hacer?
Por supuesto, pueden ponerse en contacto conmigo a través de la Clínica Rimón en Bilbao o de la Clínica Emparancha en Munguía y en Pamplona en la Clínica Vitaliza y también a través de redes en Anadia Nutrición. Muchas
Muchísimas
gracias,
gracias,
Susana.
Ana, a ti, hasta la semana que viene.
Igualmente, adiós, adiós.